Antes de iniciar nuestro estudio bíblico como creyentes en el Señor Jesucristo, recuérdense que es necesario estar en comunión con Dios. Hacemos eso y este grupo sabe lo que tiene que hacer y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias de nuevo por este enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra y saber cuál es la política tuya para la edad de la iglesia y cómo nosotros encajamos en todo esto perfectamente, Señor. Gracias por la información que nos hace partícipes de tu reino, Señor. Sabemos que todo esto viene cortesía tuya por tu gracia y por el deseo que nosotros tenemos de conocerlo, Señor. Te pedimos ahora que todas estas cosas sean para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos en este estudio del libro Apocalipsis. Hemos llegado a este punto en que les voy a dar esta aplicación, la explicación de lo que ocurre cuando Satanás impugna a Dios del castigo que le da Dios a los ángeles caídos. Impugnar quiere decir cargar a Dios con algo que no es. Impugnarle a una persona algo que no es, es incorrecto. ¿Perdón? Acusarlo, impugnarlo, acusarlo, pero en forma legal. Que está haciendo, de nuevo está todo esto en el contorno judicial. Y claro, Dios crea a la raza humana para enseñarle a Lucifer que él es perfectamente justo. O sea, lo que le dice Lucifer a Dios es que el reto que le hace Dios en lo que concierne a su justicia, a su integridad y su amor. Justicia, la integridad de Dios se compone. Usted puede ver una moneda aquí. Vean esta moneda, por un lado, por este lado de la moneda está la justicia perfecta de Dios y por el otro lado de la moneda está la rectitud perfecta de Dios. Y esto está en un sombre de amor. Vamos a decir que la moneda completa es amor, por un lado está la justicia y por otro lado la rectitud de Dios. Eso se llama la integridad de Dios. La integridad de Dios. Eso es precisamente lo que reta Satanás, la integridad de Dios. ¿Cómo puede ser que un Dios amoroso envíe a sus criaturas al lago de fuego? Para él es algo inconcebible para él. Ustedes se ponen a ver que los hijos de Dios son los ángeles. Pero recuerden que en el hebreo la palabra hijo de no quiere decir que sea directamente hijo de una persona. Puede ser un título que se le da a la persona para designar cierto carácter o característica que tiene la persona. Pero hijo, cuando le dice hijo del diablo, está diciendo que tiene las características del diablo. Y cuando eres hijo de Dios, tiene las características de Dios. Cuando eres hijo de ladrón, nosotros lo entendemos. ¿Hijo de ladrón qué es? ¿Ladrón? O sea, ese es el título que tiene. Sí, hijo de ladrón, ladrón. Como nosotros tenemos otro dicho, tal palo, tal astilla. Pero la manera de decirlo en el hebreo era hijo de. Aquí tenemos lo que dice entonces Lucifer a Dios. O sea que el castigo debe estar de acuerdo con el crimen. Y si se ponen a pensar, y eso fue lo que hicimos la semana pasada, que fue algo muy interesante. ¿Cuál fue la transgresión? Satanás le dio, primero Satanás desobedece a Dios, o sea que le está diciendo a Dios, porque por una desobediencia, por querer hacer como tú, me vas a hacer esto, me vas a enviar al lago de fuego por querer ser como tú. Pero él no quería ser como Dios, él quería suplantar a Dios, o sea que al querer ser como Dios en el sentido de suplantarlo, o sea destronarlo, darle un golpe de estado a Dios, implementar su propio gobierno, que no es lo mismo a imitar a una persona que tú amas. Ser como Dios, yo quiero ser lo que pasa con los niños hoy en día que ven un artista y quieren ser como el artista. El artista se viste así y todos se están vistiendo así. Eso es una imitación de la persona, pero esto no es una imitación de ser como él, sino de tomar el lugar de Dios, de suplantar a Dios. Y en el caso del hombre, el hombre y la mujer toman de un fruto prohibido. No es tanto para mandarlo al infierno, ¿verdad? Pero lo que vamos a ver es que aquí Dios hace toda la raza humana para enseñarle a Lucifer que la transgresión es tremenda. La transgresión tiene resultados que reverberan a través de toda la historia humana y de toda la historia angélica y de toda la creación. Así de fuerte es el problema. Porque incluye poner entonces a sus criaturas a una muerte horrible como el lago de fuego por toda la eternidad. Primero tiene que saber que los ángeles no tienen la estructura atómica que tiene el ser humano material. El ser humano material, tú lo pones en el fuego y se consume rápidamente, relativamente hablando. Si tú pones leña, se consume. ¿Correcto? Se está consumiendo. Cualquier cosa que pones al fuego se consume. En la estructura atómica angélica no se consume, sino que se queda, se habla como castigo. Se está hablando de algo que el ser humano entiende, lo que es el fuego. ¿Correcto? La consumción del ángel es mucho tiempo separado de Dios o separado completamente de Dios. Un castigo horrendo. En otro plan, una de las cosas más horribles que tú puedes ver en una persona que se está quemando viva. los gritos son horribles, y si se salva te deja desfigurado completamente el fuego. Aquí lo que está diciendo es que era horrible que Dios pusiera a sus hijos, a los ángeles, en una muerte horrible como el lago de fuego, no solo por 1000 años, ni por 10,000, ni por 100,000 años, sino por toda la eternidad. O sea, un periodo de tiempo prolongado grandísimo. De manera que Satanás reta la justicia de Dios, la sabiduría de Dios, el amor de Dios, y Dios en su gracia decide establecer un caso para probar su justicia a los ángeles y demostrarles el por qué el castigo de la eternidad en el lago de fuego no está fuera del carácter perfecto de Dios, ni tampoco viola su rectitud. O sea, la prueba está el carácter de Dios, que el carácter de Dios es perfecto. La prueba está la integridad de Dios, que se trata del amor, la justicia perfecta y la rectitud perfecta de Dios. Dios decide crear a otra criatura, al hombre, a los seres humanos. Primero crea a Adán, luego crea a la mujer, y los pone en un ambiente medio perfecto. Ustedes saben que por la mayor cantidad de veces, las personas que quieren tumbar a lo que es el gobierno, a lo que es las personas que están instituidos, ¿de qué les habla? De que es injusto, que cómo es posible que haya pobres. El presidente de la República en este momento está hablando que cómo es posible que haya pobres. Dijo el otro día que botan más comidas o tiran más comidas un barco de turismo en un día que lo que comen en un año la gente de aquí. Por un lado suena, uno dice, oye, caramba, qué horrible, ¿verdad? Porque el pobrecito se está muriendo de hambre, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí o no? O sea, al inicio parece muy bonito, pero cuando tú te pones a pensar, ¿ustedes saben lo que pasa en Haití? Haití es el lugar donde más brujería hay, donde la gente está más separada de Dios, donde la gente ha rechazado por completo todo lo que es Dios. Haití. Tú vas a Haití y ves es una zona devastada. Cruzando la frontera de Haití está la República Dominicana, todo verde en la República Dominicana, todo lindísimo. En el lado de Haití, seco, árido, horrible. Fíjense ustedes. O sea que, claro está, las personas que se separan de Dios tienen cierto problema, pero estos políticos quieren establecer un sistema que devasta a lo que es los Estados Unidos, porque la implicación es que nosotros tenemos que dar nuestras riquezas a estas personas que no tienen nada, pero tienen nada porque por algo está pasando. Pero esa es la política de Satanás. La política de Satanás es que quiere hacerse Dios. Dios tiene un sistema. El sistema de Dios es yo bendeciré al que me persigue. Correcto, y si tú no me persigues no vas a recibir bendición. Se lo dijo clarísimo al pueblo de Israel en el monte de Tubal y Gerizim. Por un lado, te bendeciré si tú vienes a mí y haces lo que yo te digo, te bendeciré, te llenaré de bendiciones, te perseguiré con bendiciones. Por otro lado, si te separas de mí, te caerán estas plagas. Y viene plaga tras plaga, tras plaga, tras plaga, tras plaga, y problema tras problema, tras problema. Ese es el sistema establecido por Dios que hace la realidad. Él es el creador. Pero entonces el hombre viene y quiere cambiar todo ese sistema. ¿Eh? ¿Cómo es posible? Y entonces, ¿hace el papel de quién? De Dios. El hombre se quiere hacer como Dios. ¿Cómo es posible que esté pasando esto, que está pasando aquello? Entonces hay que quitarle a esto para darles a esto. ¿Se dan cuenta? Esto es una redistribución de las personas que trabajan. Ah, sí, con un altruismo impresionante, etcétera, pero después viene el problema, ¿verdad? El problema de que la gente se lo roba. Veamos pues lo que sucede, porque, miren, esta porción que les estoy diciendo, pongan atención lo que les estoy diciendo, porque esto es verdaderamente, les estoy diciendo como pastor, que lo que les voy a dar ahorita es el meollo de lo que nosotros tenemos como cristianos. O sea que pongan atención, que eso es importantísimo. Entonces, fíjense lo que hace Dios. Decide crear esta criatura que es el hombre. A nosotros nos crea. Y, claro está, aquí el examen que le da al hombre tenía que ver si obedecían las instrucciones divinas en lo que concierne a un fruto, y de los demás frutos podían comer, pero del fruto del árbol del conocimiento, del bien y del mal, no podían comer. Entonces ya tenemos, él establece la prueba. La prueba es inocua. Inocua quiere decir que no hace daño. O sea, no es una cosa del otro mundo. No es dañina, es una cosa muy pequeña. Comer un fruto, pues no es nada, ¿verdad? Y no era porque el fruto era venenoso que se lo prohibía, ni tampoco era una metáfora de la actividad sexual como proponen algunos de los diferentes pastores en diferentes instituciones, o ninguna otra cosa que las personas aseveran ser. Simplemente era un examen para ver si obedecían a Dios o no lo obedecían. Finalmente, la mujer es engañada por Lucifer. Lucifer toma la forma de una serpiente, engaña a la mujer y ella a su vez tienta al marido, él peca y la raza humana se hunde en el pecado. Cae en el pecado, pecado quiere decir desobediencia, desobedecieron a Dios. De manera que empezamos a ver todos los horrores que sobrevienen a la historia humana debido a un simple acto de comer ese fruto. ¿Qué ocurre? Primero, lo que vemos es que la mayor parte de las personas piensan acerca de los pecados horribles y las consecuencias horribles, pero no piensan acerca de pecados inocuos como comer una fruta. Es una cosa insignificante verdaderamente si tú ves, bueno, como una fruta, ¿qué mal va a hacer eso? ¿A quién le voy a hacer daño? ¿Verdad? Pero lo que Dios está enseñando a los ángeles y a nosotros es que aún los hechos más inocuos, si son hechos en contra de la autoridad de Dios, si se hace en rebeldía en contra del Creador del universo, no solo tienen ramificaciones naturales, sino espirituales, que destruyen el establecimiento de las cosas creadas por Dios. ¿Está leyendo esa parte? Destruye lo establecido por Dios. O sea que aquí va a haber un proceso utilizado por Satanás para reasignar el orden divino. Utiliza los mismos elementos, pero los cambia de cantidades. ¿Sí me están entendiendo? Él va a utilizar la verdad divina creada por Dios y los elementos creados por Dios, pero les va a dar un cambio a su manera. Los va a poner a su manera, pero él no es omnisciente. Y todo lo que él hace termina en destrucción, porque cuando tú cambias el proceso perfecto diseñado por Dios, que es perfecto, la humanidad entera y la creación entera va a tener un desajuste total y completo, y al final, por eso existe la entropía. La entropía es el proceso degenerativo. O sea, todo se va degenerando. Hay entropía planificada, por ejemplo, que es lo que hacen los carros. Yo tengo un carro Mazda que comienza a tener problemas recién ahora, después de haberlo manejado por 120,000 millas, ya comienza el master cylinder, se le va el aire acondicionado, ya comienza a hacer clac, 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 clac. O sea, eso está planificado de fábrica, que esos aparatos duran cierto tiempo. Tienen una duración de 120,000 millas, 150,000 millas, y comienzan a echarse a perder, hay que reemplazarlos. Es obsolescencia planificada, conocida como entropía. Nosotros tenemos entropía, humanamente hablando, debido al pecado. Nosotros duramos cierto tiempo. ¿Por qué creen ustedes que el hombre duró tanto tiempo inicialmente? El hombre inicialmente duraba 900 y pico de años, pero ya después se echa a perder. Después de la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando regresa y toma de nuevo las riendas de la faz de la tierra, echando a Satanás a un lado, la gente va a vivir 1,000 años. Todo el proceso, el milenio entero, tú puedes comenzar el milenio y terminar el milenio. 1,000 años de gobierno, estás vivo todavía al final. Interesante, ¿verdad? El agua de la juventud. Aquí lo que vamos a ver entonces es algo verdaderamente interesante. Lo que está haciendo entonces es destruir el establecimiento de las cosas creadas por Dios. Fíjense lo profundo de la desobediencia. La maldición que estudiamos en el bosquejo del capítulo 3 de Génesis comienza con el cambio biológico que sufren los animales como resultado de la entrada del pecado al universo. Por un lado, pero vamos a desmenuzarlo un poquito más todavía. Aquí vemos que el sistema reproductivo de la mujer cambia físicamente debido a la entrada del pecado en la historia humana. La mujer antes no tenía necesidad de parir. No tenía necesidad de parir. ¿Por qué? Porque no tenía que procrear. No era necesario. Tenía el equipo para hacerlo, pero no estaba activado todavía. ¿Qué? Porque no había necesidad de activarlo, porque el proceso era un hombre y una mujer y la obediencia que ellos tuvieran. En el momento que desobedece la mujer y el hombre a Dios, la mujer va a empezar a sufrir dolores de parto. Va a procrear. ¿Por qué? Porque de la manera que Dios pobla la tierra es a través de la procreación. El hombre da la semilla, la mujer da la semilla, la mujer pasa por un efecto de incubación de 9 meses y sale el bebé. La primera mujer vivió 900 y pico de años. ¿Cuántos hijos creen que tuvieron? Comenzaron a los 100 y pico de años. Estaban, a los 100 estaba vigoroso. Estaba a todo dar. A los 600 años estaba vigoroso. A los 700 años estaba vigoroso. Y la mujer también. Ponle tú, ¿cuántos bebés puedes tener tú en el transcurso de 600, 700 años? 700 hijos. Operación acordeón. Y eso fue, así comienza la reproducción de la raza humana a todos los años. Y además de eso, los hijos se podían casar, los hombres con las mujeres. No había problema en esa época. Hermanos con hermanas. Después se prohíbe en la Biblia, más adelante se prohíbe. Pero se casaban hermanos con hermanas, primos con primas, así. Y ya después, de la primera vez que se hacen, pues ya la población es más grande, entonces ya es más lejana, pero no había problema de hoy en día. Los primos no se pueden casar, es prohibido por la palabra de Dios. ¿Por qué? El problema yace en que, le decimos, la piscina, para decirlo de esa manera, la piscina de los genes ya está mala. Y si unes uno con otro, es muy posible que la persona salga tonta, imbécil, idiota. El problema es que Dios prohibió eso más adelante, pero en esas épocas no había ese problema y era permitido hasta que Dios dice, eso ya no puede suceder. En la ley mosaica prohíbe todo eso. Ya no se puede hacer. Pero eso es el resultado de ¿qué? ¿Por qué tienen que pasar esas cosas en la raza humana? Por el pecado original de Adán. Lo que sucede es que el pecado tiene consecuencias graves, fuertes, consecuencias graves tiene el pecado. Y esas consecuencias hacen que nosotros tengamos una vida inferior a la que hubiéramos podido tener sin, como la tuvieron el primer hombre y la primera mujer. Otra cosa que ocurre es que la tierra cambia. O sea, el proceso ahora no es que el hombre va a recoger lo que Dios le había hecho, simplemente tenía que salir y comer de lo que Dios le había hecho. Ahora, y además eso hizo al hombre como jefe de los peces del mar, las aves del cielo y las bestias de la tierra. Todo era bajo su poder. Él era el virrey puesto por Dios para gobernar la tierra entera. Entonces fíjense lo que ocurre ahora. Ahora el hombre tiene que trabajar. Le dice, con el sudor de tu frente tendrás que laborar. La tierra produce cardos y espinos que nunca la producía anteriormente. El cambio de la temperatura y del sistema ambiental cambia porque antes no había necesidad de llover. La tierra daba, había humedad, había suficiente rocío en la mañana que no había necesidad que lloviera. ¿Se dan cuenta? Entonces ahora el proceso es laborar. Ahora la mujer, imagínense que cuando la mujer tiene hijos, primero que le causa un cambio físico tremendo a la mujer. Porque es un fuerte, una parir es algo fuerte. Hoy día utilizan epidurales, pero para que no sienta, pero es una cosa seria el parto. Y además de eso, pues el cuerpo se descompone. La mujer se descalcifica cuando tiene hijos. Tiene que tomar ciertas clases de cosas. O sea que ocurre un problema dentro de la mujer y ocurre un problema dentro del hombre también. El pecado original comienza a hacer cambios porque Satanás es el que está proponiendo ahora. El cambio viene a través de ese pecado original. Aquí el hombre va a trabajar, tiene que vivir con el sudor de su frente, cosa que no tenía que hacer. ¿No les cuesta a ustedes trabajar a veces? ¿No se cansan de trabajar? Tienes que trabajar, no hay de otra. ¿Quieres comer? Tienes que trabajar. La Biblia misma te lo dice. El que no trabaja, el que no coma. O sea, no solamente hay que trabajar, sino que es un mandato divino. No hay que trabajar. ¿Por qué? Por el pecado original. Si no hubiera pecado original, no tuviéramos que trabajar. En el milenio va a ser una cosa diferente porque reina de nuevo nuestro Señor Jesucristo. Y el pecado está retirado. Pero todavía hay libre albedrío. Y es una etapa en la cual el Señor le va a demostrar a la raza humana que sin que esté Satanás ambulando, el hombre va a desobedecer a Dios. Así somos nosotros. Así es. Pero el problema va a ser que el hombre va a desobedecer a Dios aunque el ambiente medio sea perfecto. Ustedes han oído que la gente, los políticos dicen, por ejemplo, de que si hubiera un ambiente medio perfecto, si los ricos le dieran a los pobres, para que los pobres tuvieran, entonces ya las cosas serían iguales, no tuvieran tanto sufrimiento. Mentira. Porque cuando las cosas estén perfectas, bajo el dominio de nuestro Señor Jesucristo en la faz de la tierra, y de nosotros, si crecemos espiritualmente, porque es lo más importante, entonces nosotros nos vamos a dar cuenta del problema que va a existir cuando exista la perfección en la faz de la tierra. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, cuando una víbora se ponga al lado de una corderita y no le pasa nada, un león al lado de corderita no se lo come. ¿Por qué? Porque Dios cambia todo eso, no hay ese problema. ¿Se dan cuenta? Solamente va a haber ambiente medio perfecto cuando reine nuestro Señor Jesucristo. Grábense eso. Mientras no venga nuestro Señor Jesucristo, no va a haber ambiente medio perfecto. Van a haber promesas de ambiente medio perfecto, pero nunca se van a lograr, es imposible que ocurra. Los bendecidos son los que se acercan a Dios. Los que no se acercan a Dios no son bendecidos. Los que no se acercan a Dios tienen que depender del hombre, porque es lo único que le queda. Y los hombres están para sacar su propia ventaja. Le ofrecen al pueblo, pero para ellos subir. Con el poder de los demás, con el dinero de los demás, le ofrecen a los pobres, para ellos subir por medio de los pobres. O sea, es una trácala increíble.
Pastor, los que vamos a gobernar, que nos va a señalar cordero, ¿también vamos a pecar nosotros?
No, nosotros ya no. Nosotros ya no pecamos. Pecar es desobedecer. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? ¿Por qué? No, nosotros los que regresamos con nuestro Jesucristo, tenemos un cuerpo glorioso sin la naturaleza pecaminosa y no pecamos. ¿Por qué?
Porque no tenemos libre
albedrío. Exactamente, ¿oyeron eso? Ya el libre albedrío que nosotros tenemos ahora no va a existir para nosotros en el milenio.
No, nos va a gustar hacer la voluntad.
Exactamente, muy importante eso, porque el único momento que tenemos uso del libre albedrío es mientras estamos en la faz de la tierra, en el transcurso de nuestra vida natural. Sí lo tienen. Los moradores, los que quedan en la faz de la tierra son creyentes y son los que van a poblar. Se comienza toda, esa es una nueva civilización que comienza con creyentes nada más. Pero son creyentes que tienen la naturaleza pecaminosa, son creyentes que están en la faz de la tierra. Lo único que no va a haber, que se quedaron después de la tribulación. No de rato, sino de la tribulación.
¿Los que se quedaron en la tribulación?
Después de la tribulación, los que quedaron vivos. Después de la tribulación, cuando vino nuestro Señor Jesucristo y salva a Israel, el conflicto no va a ser solamente en Israel. va a ser en el mundo entero. La gente del mundo entero va a morir. Lo que va a pasar en la faz de la tierra va a ser horrible. Ustedes han oído, por ejemplo, de la gran destrucción que hizo, por ejemplo, Hitler, que mata 7, 8 millones de personas. O que hizo este otro, el ruso, ¿cómo se llama? Stalin. Stalin mató 20 y pico de millones de personas. Mao Zedong mató 30 millones de personas. Se ubicaban en una sola zona. Lo que va a pasar va a ser en el globo terráqueo, en el transcurso de la tribulación, que lo vamos a estudiar. En estos momentos estamos tomando un poquito de respiro para ver esta parte, como para darlo como trasfondo, pero más adelante lo vamos a ver. O sea que no es que va a pasar en una zona geográfica individual, sino en todo el globo terráqueo. Ahora, nosotros no vamos a estar aquí. Fíjense lo que va a pasar, porque es bien interesante. Nosotros estamos aquí entonces para hacer algo específico por el Señor. Escoger servirlo a Él. Con las instrucciones divinas. El que hace eso, garantizado por el Todopoderoso que vas a gobernar con el Señor. O sea, que lo que buscas aquí desesperadamente tener y obtener en la vida con tu trabajo, no, olvídate eso, sigue al Señor que Él te lo va a dar cuando regreses con Él. Él te lo promete, Él no puede mentir. Él nos lo dice, por eso hemos estudiado los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis, donde nos da esa información a nosotros y nos dice, el que ha sido fiel va a reinar con Él. El vencedor le daré, al vencedor le daré, al vencedor le daré, al vencedor le daré. El sistema, vemos que el sistema reproductivo de la mujer cambia, todo cambia en la tierra. De manera que de Génesis 3 aprendemos acerca de las horribles consecuencias de la desobediencia. Al estudiar los primeros 3 versículos de Génesis, aprendemos que Satanás mismo tentó al hombre en el jardín del Edén tomando forma de serpiente, y esto hace que el hombre entregue su posición original como rey de la tierra. Era el rey de la tierra dado por Dios, ¿verdad? El hombre fue creado para gobernar la tierra. Era el virrey de Dios. El virrey es el que toma el lugar de Dios. Por ejemplo, ¿ustedes sabían que México tenía virrey? ¿Tuvo virrey? ¿Saben qué fue el virrey de México? El hermano de Napoleón. El hermano de Napoleón fue el virrey de México. Yo lo que le estoy diciendo es que el hombre fue hecho virrey. Virrey toma el lugar del rey. El rey es Dios. ¿Qué va a pasar cuando regrese nuestro Señor Jesucristo? O sea que el hombre pierde el reinado de la faz de la tierra. Porque peca. Cuando regrese nuestro Señor Jesucristo, en la segunda venida, no en la primera que nos llama hacia arriba, sino en la segunda venida, Él viene al finalizar los 20 juicios que pasan en la faz de la tierra. 7, 7 y 7, uno de ellos se repite, por eso son 20. Después de eso viene Él, después de haber desalojado a los moradores de la tierra, y toma posesión del título de propiedad de la tierra. Él es el rey de la tierra. Lo que no era Adán, lo que no pudo Adán sostener como rey, lo sostiene nuestro Señor Jesucristo como rey. ¿Y quién viene con Él a reinar? Cuando nosotros decimos nosotros, estamos hablando de que vamos a mantenernos fieles, que vamos a seguir creciendo espiritualmente, que le vamos a echar ganas, que no vamos a estar como la madre Teresa que estaba vacía, que no veía a Dios, sino vamos a estar llenos de luz, llenos de luz. Ella estaba en oscuridad total, ella misma lo dice. Se los voy a leer. Les prometo que la próxima semana les voy a leer parte de las cartas que ella tiene y lo que habla en sus confesiones. Oscuridad total, ¿dónde está Dios? Se sentía desamparada, se sentía fuera, pero le echaba ganas de todas maneras. Pero lo hacía con la carne. Nosotros vamos a estar llenos de luz, somos los luminares. A medida que crecemos, somos luminares. O sea que esto es lo más importante que podemos hacer en la faz de la tierra. No hay nada más importante en la faz de la tierra que crecer espiritualmente. Esta es nuestra cita con Dios. Para todos nosotros, yo también. Yo, recuérdense que aquí estoy haciendo la voluntad de Dios. Ese es mi don espiritual. Y ustedes tienen un ejemplo conmigo que yo mi don espiritual lo ejecuto. Y lo ejecuto, y lo ejecuto, y lo ejecuto, y lo ejecuto, y lo voy a seguir haciendo hasta que me muera. Porque yo sé de qué se trata. Y a ustedes también les invito a hacer uso de sus dones espirituales, especialmente dentro de la iglesia que se necesita tanto. Aquí se necesita mucho de dones espirituales. El liderazgo, mire, lo que pasa es que la iglesia se subordina al pastor y a los líderes de la iglesia. Y los líderes de la iglesia, dentro de la iglesia, que manejan la administración de la iglesia, tienen que ser hombres. No lo dije yo. A mí qué me importa. Si, por mí, que échale ganas a todo el mundo. Pero bueno, no vamos a hablar de eso. Bueno, entonces, estudiando los primeros 3 versículos, nos damos cuenta de ese problema grande que tiene la iglesia. Y, claro está, suplanta entonces Satanás a Adán como el rey de la tierra. Dios como virrey, que viene siendo el rey, el que gobierna. El título del virrey en el país es el que gobierna, es el rey. Pero yo les hablé de los reyes suzerinos, ¿verdad? Ustedes me oyeron hablar de los reyes suzerinos. Por ejemplo, un gran imperio ponía al rey como vástago. Este rey de un país más pequeño, hacían un contrato del rey suzerino, que era el que estaba bajo el rey grande. El rey grande le prometía por contrato de que él le iba a proveer ejército a ese país para defenderlo de cualquier enemigo foráneo. Además de esto, le iba a dar condiciones y contratos específicos en los cuales esta persona podía hacer comercio con el imperio a unos réditos increíbles. O sea que proveía comida, lo abastecía con lo más moderno, pero el rey vástago tenía que darle tributos al rey. Ese era el contrato. Tenía que respaldar ese rey en caso de problemas. Y entonces ese es el contrato que hace Dios con el hombre. Él, Dios es el creador de todo, el rey de todo, pero le da al hombre el contrato de la tierra. Le da el título de propiedad de la tierra, él pierde el título de propiedad de Satanás. Cuando regrese nuestro Señor Jesucristo, después de echar afuera a todos los moradores de la tierra, que es el título específico de las personas incrédulas en la faz de la tierra, los destruye, los manda al lago de fuego y toma el papel de propiedad nuestro Señor Jesucristo para gobernar como rey por un periodo de 1000 años. Y después de eso se acaba la historia. ¿Quién viene con él a gobernar?
Nosotros,
los ganadores. Hombres y mujeres. Los dos pueden ser ganadores. Ya cuando regrese es otro cuerpo, y la mujer, en ese caso, sí va a tener gobierno. Pero todo se tiene que hacer de acuerdo a lo que dice Dios. La mujer va a tener gobierno igual que el hombre, no hay problema, porque no se dan a casamientos, son como los ángeles del cielo, son de hecho directamente de la mano de Dios. Parte de lo que hace el pecado es la subordinación, es parte del pecado, la subordinación de la mujer al hombre. Así de simple, hay mujeres que no les interesa subordinarse a un hombre. ¿Por qué me voy a subordinar si yo soy igual que tú? Espérate, no es que tú seas igual que él, sino que en el contrato divino te tiene que subordinar.
En el matrimonio.
Eso tiene que verlo la mujer. Y si no lo ves, si estás con la pajita aquí, quítamela para que tú veas, o crúzame esta línea. Entonces el matrimonio no va a funcionar. La mujer tiene que ser entrenada para hacer eso. O sea, hoy en día, con el posmodernismo, no, la mujer es 50-50. ¿Qué 50-50 ni 50-50? Eso no existe en la Biblia. Ahora, lo que sí existe en la Biblia es que Dios le dice al hombre, ama a tu mujer como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. La mujer lo que quiere es sentirse es amada, aquilatada. Eso es lo que quiere sentirse, segura de su hombre. Eso es lo que ella quiere sentir. Y si el hombre le da eso a la mujer lo va a amar. Se va a subordinar automáticamente porque quiere subordinarse. Una mujer que no se quiere subordinar al hombre, ¿qué quiere hacer? Si no se subordina, ¿qué quiere hacer con el hombre? Lo trae así, lo quiere mandar, ¿verdad? Hazme esto, hazme aquello. Y cuando la mujer hace eso, ¿está contenta? ¿Se siente bien? No se siente bien porque no está diseñada de esa manera. Claro está que a través de los años cambia la testosterona y cambia todo lo demás y hay problemas. Y claro está, pero tiene que ver con el hecho de que tú tienes que tener cierto conocimiento de Dios para subordinarte de todas maneras. Fíjense lo que sucede. Satanás llega a ser el nuevo gobernante de este mundo y el hombre llega a ser un esclavo a la tiranía de Satanás. Muchos de ustedes no se dan cuenta de qué tan esclavos son de Satanás. Pero primero que todo vamos a ver los títulos de Satanás que reciben la Escritura, porque esto nos deja saber a nosotros de qué se trata este asunto de Satanás. Primero vamos a ver a Juan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado afuera. ¿Cuál es el título de Satanás?
El príncipe
de este mundo. Este es el título completo. Él es el que gobierna el mundo, Satanás. Utiliza la palabra cosmos, y en el pensamiento de Juan, cosmos es la misma entidad que Dios amó de tal manera que envió a su Hijo a salvarlos. Entonces, los habitantes del cosmos, cual somos todos nosotros que nacemos en el cosmos, Dios a nosotros nos rescata, manda a su Hijo a morir por nosotros. Porque el cosmos, claro, está en este momento está siendo gobernado por Satanás. No Ge, que es la tierra, sino el cosmos, todo el sistema. Esto no lo sabían anteriormente, pero cuando nacieron, nacieron bajo el dominio de Satanás. Todos ustedes y yo también. Todos hemos nacido bajo el dominio de Satanás. Como personas totalmente depravadas, bajo la condenación de muerte. Así somos todos nosotros. También pueden ver que Satanás es el príncipe de este mundo en Juan 14:30, Juan 16:31. En este próximo versículo encontramos información adicional sobre la autoridad de Satanás. Fíjense ustedes lo que nos dice 2 Corintios 4:4. En los cuales, aquí tienes otro título, el Dios de este mundo, de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Fíjense lo que pasa en el mundo. Todas las personas salen, vienen en oscuridad. Esta oscuridad no tiene que ver nada con los rayos del sol, con día y la noche, pero utiliza la metáfora de la oscuridad para saber que las personas estas no conocen las cosas del Creador. Porque el Dios de este mundo le ha cegado los ojos, el entendimiento.
Es Satanás ahí, ¿verdad?
Oh, sí, este es el Dios de este mundo. Dios de este mundo es Satanás. Los ojos, cuando habla de los ojos del entendimiento, o los ojos del alma, para que no les brille la luz del Evangelio. Estas personas están en oscuridad total, y lo que ocurre con nosotros, como somos ovejas, nos vamos a adaptar a cualquier sistema. ¿Ustedes saben que el hombre se adapta a cualquier sistema? Si tú estás en esplendor, te adaptas. Tú te metes en la alta sociedad, aunque no seas de la alta sociedad, y en asunto de 3, 4, 5, 6 meses estás metido en la alta sociedad, pero gozando de la alta sociedad. Y te fascina. Si tú nunca has tenido una persona que te limpia la casa, el que te cocina en la casa y que te maneja el carro, cuando la llegas a tener, te acostumbras rapidísimo a que te hagan todo eso. ¡Rapidísimo! Ya comienzas a mandar, fulanita, tráeme un cafecito, ¿verdad? Rafael, por favor, ve al mercado y tráeme tal y tal cosa. Rafael es el chofer. Pero también aprendes a vivir sin cosas. Si antes tenía y ahora no tienes, te acostumbras a trabajar. El trabajo duro, te vas a acostumbrar. Nosotros nos acostumbramos a todo. A todo nos acostumbramos. El ser humano se acostumbra a todo. Menos a dejar de comer. Y también hay gente que come menos. Pero sí, a todo nos acostumbramos nosotros. Y eso es muy importante. Aquí vemos que, pueden ver que esto se enfoca en cierto periodo de tiempo. O sea que el reino de Satanás es temporal. Ocurre desde la caída de Adán hasta la destrucción del anticristo, y ese es el periodo en el cual Satanás funciona como el dios de este siglo. Un periodo especial. Y como pueden ver, tiene la habilidad de cegar el entendimiento del hombre a la verdad. Aquí está la palabra. La verdad la define el creador. Él es el que hace las cosas. Él te dice, este es el título de operación, pues. Así operan las cosas porque yo las diseñé. Tiene la habilidad. Aquí Dios es el que tiene entonces la verdad absoluta, y él trata de al hombre quitarle la verdad de arriba. Tiene la habilidad y ha cegado a los incrédulos a la verdad del Evangelio. También en Efesios 2:2, miren, hay personas que tú le das el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y se ríen. No, hombre, usted está pensando en tonterías. Dale el Evangelio a Hussein. ¿Sabes quién es Hussein? No. No, Barack Hussein Obama. Oye, increíble que este pueblo norteamericano elija a un musulmán. Increíble, chico. Pero tú le hablas a él de Jesucristo y él no cree. Él no cree que Jesucristo no es Jesucristo. Porque ya el rey de este mundo le ha cegado el entendimiento. Él no quiere saber nada de eso, es más, quiere acabar con todo lo que es cristiandad. Él, y lo puede hacer. También en Efesios 2:12 nos dice que él es el príncipe de la potestad del aire. Fíjense ustedes. En los cuales anduvieron en otro tiempo, hablando de todos nosotros, siguiendo la corriente de este mundo. Cuando habla de la corriente de este mundo, nosotros nacimos en este mundo, y lo que nos enseñaron nuestros padres que vivían en el mundo, con las religiones que tenían y con todo lo que nosotros lo aprendimos. Forma ser parte de nuestra personalidad, de nuestra manera de operar, de nuestra manera de ver las cosas, del punto de vista que nosotros tenemos del mundo. Nosotros tenemos el punto de vista que nos han enseñado cuando nacimos y cuando nuestros padres, y lo que aprendemos en el colegio y lo que aprendemos a través de todas nuestras vivencias. Ese es nuestro punto de vista. Hasta que lleguemos al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y conozcamos la verdad. Entonces el punto de vista que se va a arraigar en nuestro corazón va a ser la palabra de Dios. Y yo por eso les pongo aquí el corazón de esta manera, que va llegando la fe, y la fe es la que va cambiándote de manera de pensar. La fe viene por el oír. Esta manera de oír la palabra de Dios elimina el punto de vista mundial que has adquirido desde que naciste y te pone el punto de vista divino en tu corazón con la verdad absoluta, la palabra de Dios, para que tú navegues y tomes las decisiones correctas en todo lo que haces. Y de esa manera te bendice. No te va a bendecir con ningún milagro. Te va a bendecir con su palabra dentro de ti, dirigiendo tu vida de la forma correcta. Tú vas echando lo malo para afuera. Sí, apenas ves la verdad. Tú ves la verdad de Dios, ves lo que tienes adentro, comparas. Y vas a decir, esto no sirve, ¿qué me pasó? ¿Cómo me engañaron? ¿Cómo me engañé? ¿Verdad? Entonces vas votando estos principios que adquiriste del mundo y adquieres los principios divinos, y de esa manera comienzas a navegar en el mundo con la paz y la tranquilidad que Dios te da sin estar haciendo guerra. No vas a hacer guerra, no vas a estar en la pelea de suplantar autoridad, sino te sometes a la autoridad divina delegada por Dios, y tú vas a ver las cosas de otra manera, vas a tener una paz y una tranquilidad absoluta. De otra manera, es un proceso paulatino, lo único que tenemos que hacer. Ahora, lo que nos dice es que si te mantienes firme, lo vas a lograr. Eso es lo que te dice. En Efesios 2:2 nos dice, en los cuales anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. El aire, en el aire no hay nada, ¿verdad? El espíritu que ahora operan los hijos de la desobediencia. Los hijos de la desobediencia son los incrédulos y los creyentes que hacen la voluntad de Satanás. La mayor parte de los creyentes hacen la voluntad de Satanás. La mayor parte de los creyentes. 98% de los creyentes hacen la voluntad de Satanás. Interesante, ¿verdad? Pero son salvos. O sea, que han sido rescatados por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra príncipe es la misma que lo describe como gobernante de este mundo. O sea, que tiene la autoridad sobre toda la tierra. Ahora, para poder entender todo esto, tenemos que entender cuándo el hombre nace, que cuando el hombre nace llega a ser parte del reino satánico. Esa es la parte interesante, porque no nos hemos dado cuenta de este asunto. Simplemente ahora se está desenmascarando, estamos viéndolo porque nos está dando información de lo que se trata. Y existen varios pasajes que indican la naturaleza de ese reino. Primero, el hombre nace en un estado de esclavitud. Todos nosotros nacemos en un estado de esclavitud. En Romanos 6:6 nos dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, cuando dice el viejo hombre, ¿de qué está hablando? La naturaleza pecaminosa humana. Fue crucificado juntamente con él, nuestra carne, ¿verdad?, nuestro viejo hombre, para que el cuerpo del pecado sea destruido. O sea, el cuerpo del pecado es el que tiene la naturaleza pecaminosa, a fin de que no sirvamos más al pecado. No sirvamos más al pecado, no sirvamos más a la desobediencia. La desobediencia de Satanás, Satanás es el que gobierna el mundo, nosotros venimos a ese mundo. Y la palabra que utiliza aquí es dulein, de dulos. Dulos quiere decir esclavo. Esclavos que se compraban en el mercado de esclavos. En aquellas épocas se compraban los esclavos. Roma iba y destruía y se traía a los esclavos y tú los podías comprar. $1,000, $2,000, lo que tuvieras. A las mujeres compraban tipos así grandes, fuertes. ¿Cuánto? Y esa gente, si una mujer, bueno, no tenía tanto dinero en esa época, pero había mujeres que habían quedado vivas que tenían dinero. Si una mujer quería comprar a un tipo, pero tipo, se lo compraba. Y ese tipo tenía que hacer lo que hiciera. Y si ese tipo se largaba de la casa, podía morir. Y si moría, se quedaba muerto y no le pasaba nada al dueño. Pero también los hombres compraban muchas mujeres lindas. Pero la mayor parte de las personas las compraba para arar la tierra, para hacer trabajos. Y mucha gente pudiente podía comprar médicos, abogados, arquitectos, ingenieros, que existían en esa época. Se los traían y si te costaba, si el resto de las personas, suponte que un ingeniero costaba $20,000, la mayor parte de las personas no los tenía. Pero el que tenía se lo podía comprar por $20,000. Si tenías un abogado en tu casa, es tu servicio. Estás comprando cerebro. O un médico, tu médico personal, ahí lo tienes pagado y le hace lo que tú digas a la hora que tú digas y como tú lo digas. Increíble, ¿verdad? Pero así era, pues hoy en día la gente se queja porque, ay no, que me trate, que me explota. Óyeme, en aquellas épocas sí había explotación. Pero todo, pues, como se va presentando. Nosotros, para que no sirvamos más al pecado, que es la desobediencia, ya voy a concluir. Nosotros no nos habíamos dado cuenta que éramos esclavos al pecado y pensábamos que éramos muy buenos antes de ser salvos. Pero la Biblia nos deja saber que éramos esclavos al pecado. Así de simple. Entonces, no podíamos hacer otra cosa. El esclavo no puede hacer otra cosa. El esclavo sirve a su amo. Y nosotros éramos esclavos del pecado. Ahora, a todos nosotros, es interesante porque a todos nosotros se nos da, a medida que crecemos, cierto ambiente, que la forma mental puede nacer, por ejemplo, en Cuba. Si naces en Cuba, el ambiente medio tuyo va a ser de sumisión completa al Estado. No puedes hablar una sola palabra mal del gobernante. Y claro está que te vas a adaptar al sistema. Mientras tú no hables mal y hagas lo que tienes que hacer, te va bien más o menos dentro del sistema. Si vienes, por ejemplo, en México, en el DF, y naces un tipo rico, pues te va a ir súper bien porque ese tipo se las sabe todas. Y vas a empezar a entender la astucia de esa persona, de cómo le hace para tener lo que tiene. Y vas recibiendo información diaria de cómo navegas en el mundo ese. Si naces pobre, tú vas a saber cómo se navega en el mundo pobre, que no tiene mucho dinero, que no tiene muchos recursos, pero sabe ganarse dinero. Y dentro de los que son pobres, hay unos que saben ganarse más el dinero que otros. Entonces, ahí se van buscando. Lo que les trato de decir con eso es que todos nosotros tenemos un trasfondo específico, pero todo ese trasfondo específico es del mundo bajo Satanás. La maldición pasa por 1,000 años. La bendición viene cuando los padres que conocen la palabra de Dios, le transmiten el punto de vista divino a sus hijos. Comienzan a hablarle del Señor de chiquito para que ellos conozcan la verdad absoluta. Esos niños van a ser bendecidos, van a tener el punto de vista divino desde el comienzo, y van a ser derechitos, van a ser bendecidos, 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 bendecidos. Y más tarde, ¿saben lo que va a pasar? Van a bendecir a sus padres. No van a querer hacer otra cosa sino bendecir a sus padres. ¿Vieron eso? Se habla, el sistema divino le dice a los hijos que se ocupen de sus padres. El sistema divino dice que los hijos se ocupen de sus padres. ¿Okay? ¿Okay? Cuando se habla del sistema humano, el sistema humano tienes que tener tu retiro, guardar dinero para el futuro, etcétera. El sistema divino es, trae a tus hijos a mí, yo los voy a bendecir. Y cuando tú crezcas, estos te van a amar y te van a querer servir. Ellos van a querer servir, van a querer apapacharte. Y van a ser bendecidos para poder hacerlo. Eso es lo que van a querer hacer. Eso es, Dios te va a premiar a ti porque tú traes a los hijos a Él. Porque Dios es el que los va a bendecir a ellos. Ahora, no los traigas a Dios para que tú veas lo que te va a pasar. Especialmente, ¿tienes cómo están las cosas hoy en día? ¿No los traes a Cristo? Agárrate. Que lo que viene va a ser, van a ser penurias, van a haber lamentos, van a haber toda clase de problemas en tu vida. Porque no has traído a tus hijos al Señor. O sea que el sistema divino, organizado por Dios, cuando nosotros recibimos las instrucciones correctas, vamos a hacer la voluntad de Dios y vamos a ser bendecidos nosotros, por ende. Cuando Dios le dice al ser humano que no te preocupes en tu vejez, ¿okay? Porque ahí es donde va a bendecir más. Él lo va a hacer no por milagros, Él lo va a hacer porque tiene las cosas organizadas para bendecirte. O sea que como madre o padre, no te dé pena decirle a tus hijos las cosas de Dios y enderezarlos. Porque si tú le dices la verdad, tarde o temprano ellos van a venir a ti y se van a dar cuenta. No, mi mamá me dijo la verdad, mi mamá está correcta. ¿Verdad? Y te van a amar porque los enderezaste. No es nunca tarde para enderezar, de paso. Siempre la madre es madre y el padre es padre. Yo lo que les digo todo esto es que es muy importante para que nosotros seamos organizados dentro del sistema divino. Ya hemos sido rescatados de esto. La semana que viene voy a comenzar con este asunto de que nosotros vamos a atender cuando el hombre nace y llega a ser parte del reino satánico. Ahí vamos a comenzar la próxima semana porque ahí es que voy a desarrollar toda esta porción tan interesante de estos pasajes acerca de el conflicto angélico. O sea que para la próxima semana no pude llegar tan lejos como pensé, pero la próxima semana lo vamos a hacer. Y les voy a hacer las traducciones de la carta de la madre Teresa, para que ustedes vean la confusión que ella tenía en su mente, ya cuando llega más adelante en su vida, cuando llega ya a los 50, 60 años, una confusión impresionante en su mente por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Pero en el comienzo sí, pura. En el comienzo les voy a leer los poemas que ella hace al comienzo. ¡Qué belleza de poemas! ¡Wow! Al Señor Jesucristo va a servir, se retira de toda su vida por el Señor. Pero más adelante, pues como no recibe instrucción, entonces Satanás, que es tan astuto, se la lleva, y ella estaba sin esperanza en el último tiempo, básicamente. Y entonces, sin conocer a Dios, ¿a quién sirves? Al príncipe de este mundo, haciendo en el nombre del Señor. Por muchos dicen en el nombre del Señor, pero están haciendo las cosas de Satanás, porque no conocen cómo es el sistema. Bueno, ahí vamos a terminar. Bueno, Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das, de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir conociendo todas estas cosas que son maravillosas, extraordinarias, que a nosotros nos permiten ver tu posición y tu punto de vista acerca de las cosas que has creado. Te damos las gracias por este privilegio que es extraordinario de recibir tal información y que todo sea para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre te lo pedimos. Amén.
Dice que en milenio no vamos a tener la naturaleza pecaminosa, o sea,
No la vamos a tener. Nosotros tenemos un cuerpo especial.
Ya.
Es correcto.
Y entonces vamos a hacer lo que le agrada a Dios.
Es correcto. Nosotros venimos con otro cuerpo sin la naturaleza pecaminosa.
¿Cómo es posible que en el cielo, que tampoco tenía libre albedrío?
Eso es otra clase de examen. Es otra clase de examen. Ya eso no vuelve a ocurrir.
¿Cómo?
Ya eso no vuelve a ocurrir. Esa fue otro tipo de examen para Satanás y sus ángeles, pero eso ya no vuelve a ocurrir con nosotros.
Ya no vuelve a ocurrir.
Ya eso no vuelve a ocurrir con nosotros. Vamos a estar sellados en Cristo.
Ya
somos cuerpo de Cristo, novia de Cristo, la esposa de Cristo. Nosotros hacemos la voluntad completa de Él.
Ya.
O sea que ahí no va a haber ni uno solo.
No,
ni se nos ocurre.
Nadie.
Ni se nos va a ocurrir. Nadie. Ya cuando pasamos de ahí, ya. Este va a ser un gran hombre de Dios, fíjate. Aquí está Luis. Luis va a ser un hombre de Dios increíble. Él va a encontrar un hombre. Y Dios lo ama, Padre. ¿Ah?
¿Te scare you?
No, I show you. Sí.
Orlando, no vamos a sublevarnos nunca más.
Nunca. Pero ahora sí platicamos.
¿Perdón?
Ahora sí nos sublevamos de vez en cuando.
Pero, Orlando, tampoco no pudimos.
No,
¿qué vamos a hacer? ¿Cómo te vas a sublevar? No,
correcto.
Porque
tienes la palabra de Dios en tu corazón. Tienes la palabra de Dios.
Claro.
Sí, o sea, tú eres de Él. Concluimos ahí. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para seguir conociendo estas cosas profundas tuyas, Señor, las cuales desenmascaran las cosas profundas de Satanás. Ahora te pedimos todo esto para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén.